Gracias, querido Ricardo. Entonces ya voy a meterme de lleno o más profundamente en los temas previstos, pero voy a ir cerrando algunas cosas, algunas cuestiones, algunas ramas que abrí. En el caso de Mario Marzana, que fue un gran jefe que tuve, tal vez uno de los mejores, en una financiera multinacional argentina, teníamos activos de capital financiero de riesgo de distintas plazas no residentes. Ya explicamos que es residente económico de la Argentina y residente económico del resto del mundo. Las transacciones de bienes, servicios y capital entre residentes y no residentes están documentadas en un estado contable financiero que es la balanza de pagos, ¿de acuerdo? Básicamente compuesta por la cuenta corriente, ¿sí?, de la balanza de pagos, y luego la cuenta capital financiera de la balanza de pagos. El resultado, ¿sí?, es la acumulación o desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas en el central, y cuál es la posición inversora de residentes económicos de la Argentina frente a residentes del resto del mundo. Allí queda medido, ¿sí?, las estimaciones, ¿sí?, respecto de si son 270.000 o 400.000 o más de 400.000, correcto, digamos entre 300.000 y 450.000 dólares, ¿sí?, de residentes económicos argentinos en plazas del exterior. Llámese casas en Miami, la evaluación de casas en Qatar, correcto, depósitos a plazo fijo en dólares, euros en el Citibank Montevideo, comprar obligaciones negociables o títulos de deuda, correcto, de la deuda pública argentina, lo cual da financiamiento a nuestros gobiernos y a nuestras corporaciones, pero hacen esas operaciones en plazas no residentes, ¿de acuerdo? Hay menos negocios para la Argentina. Y entonces Mario me decía, correcto, que sea claro, que sea preciso, que uno pueda hacerlo lo suficientemente asequible y entendible y comprensible a través de una disertación comprensiva para el interlocutor, pero nunca tan fácil que crean que te pueden sustituir por un periodista económico, porque estás devaluando, degradando el honorario que se le debe pagar a una persona más preparada, porque el periodista económico sin una gran formación académica viene flojito de papeles, aunque muchos flojitos de papeles los contratan muy bien y se saben vender muy bien, tienen un gran marketing, pero ya saben lo que pienso del marketing. Creo en la mercadotecnia como cuestión académica. Ahora, como ya me dijo, sí, me acuerdo la doctora Griffin, ¿no es así? Ahora no me acuerdo su nombre de pila, sí, Kimberly Griffin, que era doctora en economía, ¿correcto? Y enseñaba en Cambridge, ella se recibió en la London School of Economics, ok, y me decía, mi hija es la mejor para vender estiércol, es la mejor marketinera. El envasado, ¿correcto? ¿Sí? Los troqueles de la marca, el embotellado, lo que fuera, la campaña de publicidad puede ser la mejor, pero puede vender bullshit y te vende bullshit. Bueno, entonces ya saben lo que estoy pensando. Yo creo en los contenidos, ¿de acuerdo? Si bien las formas son continentes de contenido, por eso tengo modos alambicados. Bien, entonces, esta fue una de las ventanas que abrí y luego continuaré. Correcto, lo que hacemos en Fundecos, digamos en mi caso macro y finanzas corporativas, como también, ¿sí?, evaluaciones de impacto socioambiental, evaluaciones o determinación del impacto o repercusión socioambiental de proyectos de inversión en el sector real de la economía, trasladando precios de mercado de la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Zarafa o a la Marx, y contrario y viceversa, trasladando valores a la Zarafa o a la Marx hacia precios de mercado de la austríaca o a la neoclásica. Se viene un austríaco 2, chicos, ¿eh? 112-305-3027, Futuro Sepia Manía, mi alias, a través de la organización Antorchas Educativa y Radio Antorchas, estén muy atentos, ¿correcto? Quedan pocas vacantes, estamos liderando la franja, me informan aquí del Confer. Ok, estoy bromeando un poquito. Así que voy a seguir adelante con mi temario. Bien, se ha castigado impositivamente a las clases medias de la capital, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario. Hay una teoría entre económico-financiera y sociológica y de ciencias políticas. Como aquí tú tienes centros derechas que no votan oficialismos, centro izquierdas que no votan oficialismos, hay que castigarlos impositivamente, ¿de acuerdo? Por no votar a los oficialismos populistas. Bien, eso ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces, tal vez por no votar al peronismo, han votado al oficialismo nacional en la capital federal, en Ciudad Autónoma. Les recuerdo lo que decía Javier. Bueno, yo lo digo, creo que mucho mejor. En estadística, ¿sí? En el capítulo inferencia estadística existe el error tipo 1, que es el tamaño del test, que consiste en rechazar indebidamente, ¿sí?, la hipótesis propuesta, la hipótesis nula, ¿sí? Lo que quiere decir es rechazar una hipótesis cuando se verifique luego verdadera. Y el error tipo 2, que es la potencia del test, ¿sí?, en inferencia estadística, consiste en aceptar indebidamente la hipótesis propuesta, la hipótesis nula, ¿sí? Consiste en aceptar a una hipótesis, ¿sí?, que luego se prueba falsa. Entonces, ¿se acuerdan que nuestro señor presidente, el doctor Javier Milei, siempre decía, yo soy un ejemplo del error tipo 2, ¿sí? Hice todo mal y me salió todo bien. Los economistas hablamos de la restricción presupuestaria, de los recursos finitos, limitados, de la administración eficaz y eficiente. Esto es antipático por naturaleza, toda la razón del mundo. Me convertí en un economista matemático, de fuste. Eso se da de bruces con las posiciones austríacas y anarco-libertarias capitalistas, sobre las cuales di un curso, gracias a Dios, muy exitoso, Austríacos 1, y cuán libertarias, cuán austríacas son las políticas en ejecución en la Argentina. Economista matemático, menos popular aún. Soy anarco libertario capitalista, llamémosle de ciertas manifestaciones de derechas o liberales, menos popular aún. Cuando hice deporte, cuando jugué al fútbol, fui arquero, más impopular todavía. Y sin embargo soy uno de los candidatos más elegidos, eso antes de ser ungido presidente. Error tipo 2. Mi ejemplo, error tipo 1, error tipo 2, está vinculado a los juicios, a los procesos judiciales, presentarme ante la corte. Eso desde el punto de vista académico. A mí se me había ocurrido un ejemplo tal vez más brillante. Sí, lo admiro al doctor Maximilien Robespierre y a los jacobinos, los revolucionarios extremos. Por eso yo amaba acá a Mariano Moreno, al general Castelli, al doctor Mariano Moreno, ¿sí?, a Bernardo de Monteagudo. Eran los que pensaron la democracia como hoy actualmente se concibe, 200 años atrás. ¿Sí? Los morenistas, los que querían llevar la revolución al extremo, a diferencia de los conservadores saavedristas, que eran algo timoratos, ¿correcto? Viejitos conservadores en ese sentido. Entonces, la pasión venía por parte de los morenistas, y se acuerdan cuando vino la contrarrevolución en Córdoba, que eran, ¿sí?, tradicionalmente españolistas y la docta y lo que tú quieras, la orden de Moreno Castelli fue fusilar, ¿sí?, a Anagrama, ¿correcto? ¿Correcto? Si estoy diciendo bien. No, perdón, Clamor, que era un anagrama, Clamor, las iniciales de los apellidos de los hombres a fusilar, Concha, Liniers, Orellana, ¿de acuerdo? Esa fue la orden que recibió Castelli. Después no nos andemos con chiquitas, con blanditos y qué sé yo, ¿no? Es decir, que el Che era cruel, qué sé yo. ¿De qué se trata las revoluciones? Y una cosa que me olvidé del programa pasado. Mamá me comentaba que en los cines de Barrio Norte, Palermo, ¿sí?, sobre fines, correcto, de los 50, se aplaudían todas las difusiones mediáticas o de periodismo respecto de la caída de Trujillo, el tirano de República Dominicana, ¿sí? Se festejaba la caída del tirano fascista también, Batista, y sumamente corrupto, a manos de los barbudos de Sierra Maestra. Era una revolución romántica que luego devino comunista. Entonces uno pensaba en el doctor Fidel Castro, ¿sí? En el doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch. Uno pensaba en Camilo Cienfuegos. Gente muy calificada. Sí, las vanguardias iluminadas son las que encabezan las revoluciones. Y cualquier persona que me escuchara, si ustedes quieren, les hago un discurso absolutamente montonero y del Ejército Republicano del Pueblo, porque comprendo las esencias, como comprendo la teología de la liberación, ¿sí? Como comprendo al Concilio Vaticano II y a Juan XXIII, ¿correcto? Difícilmente me puedan correr por izquierdas, por derechas, por el norte, por el sur, ¿de acuerdo? Muy bien, de hecho, mis padres, por muchos años, en Navidad, cuando era un niño, me llevaban a una parroquia muy pobre. Y el objeto era que yo entendiese que Jesucristo, más allá de que con el paso de los años yo me convirtiera en el más revulsivo izquierdista o en el más recalcitrante conservador, que yo tomase plena conciencia de que nuestro Salvador Jesucristo nació sobre papel de diario en una playa de estacionamiento. ¿Qué otra cosa sería un pesebre, sí, en un establo? Díganme ustedes, ¿qué otra cosa es? Dios se abajó a la condición humana más humilde, ¿correcto? Muy bien, entonces, dichas todas estas cuestiones, tengo un amplio temario. Tengo a los austríacos, tengo cuentas nacionales, ya hablé de estadística. Les pido que tengan una vez más la noción de que la absorción doméstica, ¿sí?, es 75 puntos del producto. Y la relación inversión bruta interna en la Argentina, la inversión bruta interna es formación bruta de capital fijo más acumulación de existencias o desacumulación de existencias. Las existencias son los inventarios. ¿De acuerdo? Otro componente de la inversión, pero que se le asigna a los desembolsos públicos no corrientes, es la inversión pública en infraestructura. Ya expliqué, astilleros navales, puertos, aeropuertos, represas hidroeléctricas, plantas nucleares, puentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, inicialmente tenemos el Producto Bruto Nacional, que es equivalente por identidades contables, ¿sí?, ex post al gasto nacional, ¿correcto? Si se da ex ante, tiene que ver con los equilibrios, ¿no es así? Ahora, si nosotros requerimos ajustes contables, son equilibrios ex post, como los de la balanza de pagos. Usted puede tener, ¿no es así?, más ingreso de capitales, ¿sí?, por cuenta capital financiera, es decir, entrada de euros, dólares, yenes, yuanes, ¿correcto? ¿Sí? Que el déficit de cuenta corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es expo menos impo de bienes, servicios, ¿sí?, servicios reales, financieros, diversos. Cuenta corriente se concentra en bienes y servicios. Ahora la cuenta capital y financiera en los paquetes de préstamos, en los paquetes de inversión, cuando una multinacional, ¿correcto?, residente económico del resto del mundo, crea una subsidiaria. Esa empresa subsidiaria, Toyota Argentina, Mercedes-Benz Argentina, Siemens Argentina, lo que fuera Monsanto Argentina, ¿sí?, es una subsidiaria y por lo tanto una residente económico de nuestro país, porque su centro de interés económico es el país de afincamiento, de residencia, porque moviliza los factores trabajo y capital, sencillito. Entonces, cuando usted tiene más ingreso de capitales que el déficit de cuenta corriente, luego ajusta por la contabilidad, el principio de la partida doble, en errores y omisiones o en discrepancia estadística, de tal suerte que el balance le dé balanceado, que le dé cero. No sé si estamos claros. Are we clear? Yes, sir. Estamos cristalinos. Entonces, una vez que al PBN, ¿correcto?, porque tenemos la absorción doméstica más el vínculo con el exterior, que es cuenta corriente, más menos el ingreso neto de factores de exterior, que igual eso es algo pobre, porque nuestro vínculo en ese sentido con el exterior son transferencias e ingresos netos, ¿de acuerdo? A menos que todo lo metamos en el INFE, ¿correcto? Porque una cuestión es que nos paguen jubilaciones, ¿sí? Desde España, desde Estados Unidos, desde Alemania, y eso ingrese a las cuentas de residentes económicos argentinos. Y otra cosa es que usted haya exportado servicios, yo haya asesorado en materia informática, económico, financiera, ingenieril, y me están pagando honorarios que entran por la cuenta corriente de la balanza de pagos. Con lo cual, una cosa son las transferencias netas desde el exterior, y otra cosa es el pago por mis servicios. Lo ponemos dentro de un marco, un paraguas, el ingreso nacional de factores del exterior, ingreso neto de factores del exterior. Le sacamos eso y tenemos PBI. Y dentro del PBI, la absorción doméstica representa 75%, ¿de acuerdo? U 80%. Y el resto es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Vamos un ratito a música antes de decir lo siguiente. Entonces, con un pasaje de términos, usted tiene que la oferta global tiene que igualarse con la demanda global en cuentas nacionales. ¿Qué es la oferta global? PBI más importaciones, todo lo que se ofrece a los residentes. ¿Y cómo se demanda toda esa oferta? A través de absorción doméstica más expo. Música, maestro. Qué hermosa música, querido amigo. Bien, yo estaba pensando si traer, disculpen que me alejé un rato del micrófono, de la metodología de la economía de Marc Bloch. Había pensado en esto, la dictadura de la economía paretiana del bienestar, ¿sí? O el equilibrio general de Walras. No se olviden, los tres primeros austríacos de renombre eran Menger, Jevons y Walras. ¿De acuerdo? El economista como tecnócrata, ¿sí? ¿Cómo nos portamos nosotros cuando asesoramos, ¿sí? a los políticos, los prejuicios y la evaluación de la evidencia empírica? Yo hoy quería hablar sobre eso, vamos a ver si tengo tiempo. No creo que alcance todo el tiempo. Sí voy a contarles algunas cuestiones de uno de los libros que estoy leyendo, ¿sí? Y es lo siguiente: Profits, Interest and Investment, de Hayek, ¿correcto? Ya les comenté que Menger sería un austríaco de primera generación. Su mejor discípulo, Eugene von Böhm-Bawerk, un austríaco de segunda generación. Hayek, el discípulo más notable de Böhm-Bawerk, austríaco de tercera generación. Y usted va de vuelta. Disculpen. Primera generación, Menger. Su discípulo más notable, Böhm-Bawerk. El discípulo más notable, el discípulo más destacado de Böhm-Bawerk es Mises. Mises. Ludwig von Mises, austríaco de tercera generación. Y el discípulo más destacado de Mises es Hayek, ¿correcto? La fatal arrogancia, ¿sí? Profits, interest and investments, ganancias, ¿sí? La tasa de interés y la inversión. Entonces, yo tengo aquí algunas cuestiones que mencionarles. Cuando estamos hablando de, ¿sí?, algunos puntos en los cuales se divide ese magnífico libro, ¿sí?, nosotros podemos estar hablando de lo siguiente: del efecto Ricardo, ¿sí? Podemos estar hablando, ¿sí?, cuando hablamos del efecto Ricardo y lo relacionamos con un cierto punto 3, es correcto, ¿cómo, en qué consiste el efecto Ricardo, ¿sí?, en términos de cuánto aumenta o a qué tasas el Producto Bruto Interno cuando estamos en las últimas etapas de un boom económico, ¿correcto? The latter stages of the economic boom. 4, ¿correcto? ¿Qué vínculo hay entre la tasa de interés, perdón, entre la tasa de beneficio, ¿sí?, respecto de los beneficios, ¿sí?, podemos discutir beneficios puros, beneficios empresariales, la tasa de ganancias, si bien ustedes saben que el superávit bruto de explotación o el excedente bruto de explotación es intereses más rentas, más alquileres, más lo que se llame, como ustedes quieran, beneficios, ganancias, lucro, utilidades por acción, todo eso compone las ganancias del factor capital si está empleado efectivamente en el sistema productivo. El otro ingreso o retribución monetaria es la masa salarial a los trabajadores. Y cuando hablé de la remuneración o retribución monetaria al capital, ¿correcto? Eso es a todas las manifestaciones de capital, es decir, el capital en sentido amplio. Por lo tanto, subsumo en una sola categoría y digo, o dos, los recursos productivos son tan solo los factores trabajo y capital, a sabiendas de que son 4. Bien, entonces, la relación entre la tasa de beneficios medida por la TIR o medida por el coeficiente de eficiencia de la inversión, que es el valor actual neto dividido la inversión, con las tasas de interés predominantes, la tasa de interés de mercado de referencia, ya sea la tasa nominal anual o la tasa efectiva anual. ¿Cuál es el rol de las expectativas? Lo que algunos llaman el clima de negocios, lo que alguna vez consideró el doctor Kichilov, que el clima de negocios era una entelequia. ¿Qué significaba el clima de negocios? De alguna forma, the role of expectations, el rol de las expectativas, es importante incluso para determinar la tasa de inflación. Si aceptamos la definición de inflación como fenómeno multicausal, que no lo acepta un monetarista y que no lo acepta un libertario, que no lo acepta un austríaco, ¿sí? Cuando monetizamos el déficit fiscal, cuando hay puja, ¿sí?, puja distributiva entre precios y salarios, ¿correcto? Cuando hay inercia inflacionaria, cuando hay expectativas de devaluación. Sexto, ¿sí?, los dos factores que operan, ¿sí? El principio de la aceleración, ¿correcto? Una cuestión era el multiplicador del gasto autónomo. El multiplicador del gasto autónomo, el multiplicador de la inversión, que suele ser un cociente. Uno dividido la propensión marginal a ahorrar, ¿correcto? Si fuera eso para una economía cerrada, si fuera para una economía abierta, es otro coeficiente, es 1 dividido la propensión marginal a ahorrar más la propensión marginal a importar. El punto 7, la estructura de la producción capitalista. ¿Sí? El efecto, ¿sí? Que tiene en la economía el empleo de diferentes clases de bienes de capital. Bien, ¿cuál es el rol, cuál es la trascendencia de los precios de las materias primas? En cualquier caso, piensen que la Argentina necesita para funcionar, porque tiene una industria semidesarrollada, importa bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital. Muy bien. ¿Cómo se comporta la inversión? ¿Sí? En términos de incrementos, ¿sí? Es decir, la inversión significa aumentos, ¿sí? En los abastos, dotaciones, stock de capital, ¿eh? Planta, maquinaria, equipo y tecnología. ¿Cuánto agrego de T0 hacia a T1 y de T1 a T2? ¿Sí? Las tasas en que se va incrementando la inversión y respecto del producto bruto. Muy bien, un punto luego 11 es cómo interpretan los keynesianos ortodoxos y los ortodoxos monetaristas la depresión y la reactivación de una economía. Un punto 12, que integra la parte 2 de ese libro, ¿cuáles son los factores que gobiernan el incremento de la inversión? ¿De acuerdo? ¿Y cómo afectan a cada componente de los bienes de capital cuando aumenta o disminuye la inversión? ¿Las plantas? Las maquinarias, los equipos, la tecnología, es decir, los tangibles y los no tangibles. ¿Cuál es la relación que existe, sí, entre, digamos, la inflación, sí, y los no inflacionarios aumentos en el ingreso nacional bruto y en el ingreso interno bruto? ¿Cuáles son las diferentes formas de inversión de capital, ya sea para la fabricación de productos de consumo masivo o bien de servicios o la producción de bienes de capital para las industrias que fabrican bienes de capital? ¿No es así? ¿Y en qué medida contribuyen al flujo de bienes de consumo, la demanda y oferta de bienes de consumo durante el upswing, correcto, cuando se está procediendo a una recuperación cíclica del producto? Esto puede estudiarse qué está pasando ahora en la Argentina, si efectivamente va a crecer 5.2, 5.8 el Producto Bruto Interno Real Efectivo. Ojalá la inflación aumentara al 5%. Se acercaría a las metas europeas de un 2% de inflación anual. Música, maestro.
Thank you.
qué bonita la música argentina. A mi madre también le encantaba. Carlos Guastavino, Julián Aguirre, Alberto Ginastera y su canción Al árbol del olvido, una vidala. Bien, ¿qué música hemos escuchado hoy de Carlos Guastavino? De ese trío fantástico para mí que integran Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, pero por supuesto los hermanos Castro, ¿no es así? Todo lo desconocido de Piazzolla, más allá de lo archiconocido, ¿no es así? Y sumamente o super trillado, ¿de acuerdo? López Buchardo, Alberto Williams, Panizza y su ópera Aurora, música de nuestros prohombres, próceres, música de Alberti, música de Vicente López y Planes, ¿de acuerdo? Bien, de 10 cantilenas argentinas escritas en 1956 por Carlos Guastavino, 6, Juanita, 7, Herbert, 8, Santa Fe Antiguo, 9, El Trébol, 10, La Casa. Al piano, nada más ni nada menos que el compositor, Carlos Guastavino. Bien, entonces yo tengo algunas cositas que decirles. Descubrí acá un argumento de papá, que no sé si el de Joe Adam Smith y a John Stuart Mill, ¿correcto? Yo abrevo en John Stuart Mill y en Jeremy Bentham, el creador de la filosofía utilitarista, es decir, que somos liberales, ¿sí? Acusados de socialistas, por ejemplo, porque somos liberales de galera y bastón. Ergo, bueno, ya conocen mi chiste. Influenciado por Harriet Taylor, ¿de acuerdo? Su esposa, que era una dirigente socialista y feminista, ¿de acuerdo? El cometido, el fin último, era muy noble. Ahora, el instrumental es que John Stuart Mill era un calzonudo, ¿correcto? Era muy complaciente, digámoslo así, de su mujer. Por eso, John Stuart Mill avanzó, ¿correcto?, a que ciertas formas de feminismo y socialismo eran adecuadas para armonizar los intereses de la sociedad. Jeremy Bentham, el creador de la filosofía utilitarista, rezaba que la mejor política pública es la que garantice el mayor bien al mayor número. Por eso en los óptimos paretianos y equilibrio general valraciano, digamos, se llega a un óptimo de equilibrio, o un óptimo de bienestar, mejor dicho, cuando yo no puedo mejorar la situación económico, financiera, patrimonial de alguien más o de otros sectores sin perjudicar al resto. Si he llegado a ese punto, he llegado al óptimo. Bah, lo que fuere. Entonces, volviendo a Profits, Interest and Investment de Hayek, en el punto 14 tenemos que las distintas formas de inversión pueden distinguirse, ¿sí?, en la medida, ¿sí?, o a través de tasas, ¿sí?, en la que contribuyen al flujo de bienes de consumo. El volumen de inversión por unidad, ¿sí?, de la demanda esperada, lo que se llama el multiplicador, que varía inversamente con la tasa de beneficios. Si multiplicamos, ¿correcto?, el volumen de la inversión por unidad de demanda esperada, ¿sí?, multiplicado por el número de dichas unidades, ¿sí?, bueno, eso es el multiplicando, ¿correcto? The number of such units which demand is expected to reach. Bien, tenemos varias combinaciones de beneficio, tasas de beneficio o tasa de ganancia o tasa de utilidades, de acuerdo a distintos volúmenes esperados, tamaños de la inversión comprometida, ¿correcto? Muy bien, después hay consideraciones respecto de la distribución del ingreso o lo que fuera. ¿Qué decía mi viejo? Cuando, por supuesto, existen grupos de interés, ¿no es así? Entonces, respecto de los argumentos presuntamente capitalistas en un país pequeño y abierto, con muchos capitalistas prebendarios, quiere decir que hacen negocios cazando en el zoológico y que son amigos de los distintos gobiernos. Cuando se quejan de ciertos beneficios para la clase obrera, no voy a entrar en mayor detalle en la discusión. Adam Smith, ¿qué dijo? Lo que se ahorra anualmente es regularmente consumido, ¿sí? Y prácticamente al mismo tiempo, solamente que es consumido por un grupo diferente de personas. Y respecto del tercer teorema de mi amigo John Stuart Mill, ¿sí? Que pese, referido al capital, ¿no? Que amén de que el ahorro genuino contribuye a la inversión de capital, ¿sí? Y es, digamos, el resultado del ahorro, ¿sí? No puede negarse nunca que es consumido en otro sector de la sociedad. Mejor dicho, digamos, los beneficios a la clase obrera tienen que ver con que compren bienes y servicios producidos por los capitalistas, con lo cual el negocio capitalista y la rueda sigue adelante. ¿Se comprende? Muy bien, esto es. Y para discutir si los economistas, como diría nuestro amigo Ernesto Sábato, Borges nos respetaba mucho, Sábato no, porque dijo que la medida más inteligible, la de mayor potencia intelectual que han creado los economistas, es la concepción del producto bruto, porque somos todos brutos, decía Sábato. La esencia de la moderna teoría del crecimiento económico, es decir, cómo aumenta el PBI o el PBN sistemáticamente, digamos por 30 años, eso sería el take-off, ¿de acuerdo? Saben que eso no es toda la, digamos, disculpen la vulgaridad, la verdad de la milanesa. Después tenés que dividir por tamaño de la población y tenés que convertir el PBI nominal en PBI real. Luego el per cápita, ¿de acuerdo? Luego la distancia en materia de ingresos y de riqueza entre el primer decil y el decil, correcto, en la base de la pirámide. O primer quintil y el quinto quintil, porque son 20%, en la base de la pirámide. Correcto. Y luego, coeficiente de Gini, ¿sí? Y curva de Lorenz. Más allá de eso, bien, tenemos el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, ¿sí? El índice de desigualdad de género, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, ¿sí? Luego tenés el Happy Planet Index, el índice de planeta feliz, del planeta feliz, y luego un índice del desarrollo inclusivo, ¿viste? Ha llegado a todos lados, Ricardo. Y en cuanto al Happy Planet, ¿de acuerdo? O el índice de felicidad, creo que me gustaría que ustedes supieran que lo lidera, ¿sí? Islandia, si no recuerdo mal. Luego, países nórdicos, pero está incluido México y está incluido Israel. En Israel se vive muy bien, pese al estado de guerra permanente, y esto me lo convalidó Brajita Ballman. La esencia de la moderna teoría del crecimiento económico consiste simplemente en el análisis del estado estacionario al estilo tradicional, neoclásico, en el que se introduce un elemento de crecimiento en términos de interés compuesto, más el progreso técnico, tecnológico, más un incremento exógeno, ¿sí? Del ahorro o de la oferta de bienes, a un modelo que por lo demás es un modelo de equilibrio general, ¿sí? Estático, ¿sí? y de un solo periodo. Va de vuelta porque me parece que no lo dije correctamente. La esencia de la moderna teoría del crecimiento económico consiste simplemente en el análisis del estado estacionario, correcto, hablamos de equilibrio estable, ¿no es así? La estática comparativa compara las condiciones en términos del orden de magnitud de las diversas variables en distintos estados de equilibrio. La dinámica estudia cómo paso de un estado de equilibrio al otro y tal vez las trayectorias sean inestables, ¿correcto? Es interesante. En un caso, prácticamente utilizo solamente derivadas parciales, diferenciales totales, y cuando estudio la trayectoria entre puntos de equilibrio, utilizo las integrales y espero haber dicho lo correcto. La esencia de la moderna teoría del crecimiento económico, ¿sí? PBI real efectivo de la Argentina, está en 700.000, digamos, millones de pesos a valores de 2004, 645.000 millones de dólares PBI nominal en dólares, consiste simplemente en análisis del estado estacionario al estilo tradicional neoclásico, en el que se introduce un elemento de crecimiento de acuerdo al interés compuesto, más el progreso técnico y tecnológico, más un incremento exógeno en la oferta, en un modelo que por lo demás es un modelo de equilibrio general, estático y de un solo periodo, ¿correcto? Y bien, es interesante saber que el crecimiento económico, de hecho, puede presentar desequilibrios, ¿sí? Muy importantes. La trayectoria es no uniforme. Y por lo tanto nosotros tenemos que analizar cómo se comporta la distribución del ingreso y la riqueza cuando el crecimiento, ¿sí?, es muy desequilibrado, trayectorias inestables y no uniformes, ¿sí? Muy bien. Entonces, decime cómo ando de tiempo, querido amigo. Ah, muy bien, 6 minutos. Deuda corporativa en default, una golondrina no hace verano, ¿sí? Los incumplimientos de Albanesi y Celulosa prendieron las luces de alerta, pero los expertos destacan que se trata de casos puntuales, por Mónica Fernández, para Comunidad de Negocios, La Nación, sábado 17 de mayo de 2025, ¿sí? La carta de un Chief Executive Officer, ¿sí?, que es lo que hace mi amigo y exalumno Enrique Azuaga, el doctor Enrique El Chaque Azuaga, CEO, ¿correcto?, de empresas multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. ¿Sí? Bien, en el caso del Chaque es un hombre práctico, pero conoce teoría, pero más practicidad que teoría, ¿correcto? En este sentido, cuando hablaba con Gastón Federico Latour o cuando hablo con el empresario de noble corazón José Lavalle, ustedes saben, yo de pronto le digo, eso que dijiste, Gastón, es oferta y demanda en mercados competitivos perfectos o imperfectos. Ah, así se llamaba. Hablo con, pero los negocios los hace él. Hablo, y eso en tiempos en que me iba mucho mejor, y después hago la descripción macro y micro de esa clase media linda o ilustrada, no rica. Aparte no me gusta decir clase media alta, porque como le corregí al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, mentor, correcto, que le confirió el doctorado honoris causa a Javier Milei, ¿sí?, existen sectores socioeconómicos de ingresos, y mucho más cuando uno arrastra 40 años de decadencia. Hay personas humildes y de trabajo que son increíblemente sensibles, respetuosas, educadas, que conocen el don de gentes, que conocen alguna clase de protocolo y ceremonial sin haber pasado por la Cancillería, y usted tiene ricos nuevos, ¿sí?, advenedizos, que desconocen los cuadros, desconocen de música clásica, desconocen, ¿correcto?, las normas de cortesía. ¿Correcto? Muy bien, esto es muy importante. Y acá, aquella clase media que integramos era el primer o el segundo departamento, cambiar el auto, irse de vacaciones en algún momento todos los años a Pinamar, o algunos viajes al extranjero, si bien a mí me falta conocer Europa, un padrino de confirmación y una novia, Andrea de Rensis, que por separado me regalaron una Birome Cross, ¿correcto?, con 12 o 16 quilates de oro. Muy bien, tanto mi mamá como mi papá y yo, utilizando reloj Girard Perregaux, ¿correcto?, porque el Rolex de oro era para el carnicero que se ganó el Prode, ¿no es así? ¿Qué más? Tener abono de la Wagneriana o del Mozarteum para ir al Colón. Esas eran nuestras pertenencias. Recibimos un golpe todos con la crisis de la convertibilidad, el desplome, la implosión, una médula espinal dañada para los argentinos, y la crisis de 2011 para acá, la estanflación, parálisis de la actividad, caída del per cápita y altos registros de inflación, que venían multiplicándose por 2, 50, 100, 200... ¿Correcto? 100 el año pasado y esta vez se prevé menos de 50. Nosotros 30 en las evaluaciones económico-financieras de proyectos de inversión que hacemos en Fundecos. ¿De acuerdo? Y las tasas de crecimiento del PBI real efectivo 5, 5, 2, 5, 8. Bien, entonces, decime exactamente, querido amigo, cuánto tiempo tengo. Un minuto. Un gran homenaje a mi coro de la legislatura porteña, bajo la batuta de nuestro maestro, ¿sí? Claudio Mesina, el licenciado Claudio Mesina. Vamos a dar un concierto el lunes próximo en la Escuela Roca, allí en Libertad, ¿sí? Y Lavalle. Vamos a cantar el himno nacional y algunas cuestiones, el vals municipal, tal vez un homenaje a Mariano Mores o lo que fuera. Bien, estamos haciendo obras nuevas, ¿sí? La Trucha de Schubert, ¿sí? Y estamos haciendo también una brasileña, Cariñoso, ¿sí? De Manuel Pérez Gil, arreglo coral, ¿correcto? De Braguiña y arreglo coral Manuel Pérez Gil 2014. Entonces, muy rápidamente las funciones de producción, de acuerdo a la productividad marginal, capítulo 9 de obra citada de Blaug. La teoría ortodoxa neoclásica de la empresa adopta el supuesto de que siempre es posible especificar una función, denominada la función de producción, que expresa el máximo volumen de producción física que puede obtenerse de todas las combinaciones técnicamente factibles de cantidades físicas de los recursos productivos o factores, dado el nivel existente de los conocimientos técnicos de libre disposición, referentes a la relación existente entre productos y factores. Se acostumbra a clasificar a los factores productivos en clases más o menos homogéneas que deberían denominarse horas hombre, horas máquina, acres por año, en vez de trabajo, capital y tierra, ya que se supone que los factores son variables flujo y no variables stock. Bien, 11.2.305.30.27, macro y finanzas corporativas, evaluación de proyectos, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, futuro, sepia, manía, mi alias, si quieren apoyarme en esta causa noble de no perecer en materia de abrazar la cultura, el saber, el conocimiento. Muy bien, a Silvia de Curitiba, por supuesto a Neil en Oppenheim, a Claudia Prandtl, a Silvina Falco y bien, a Carla de Venecia. Y yo debo decir que el venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, Enrique Yo propugnó que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches y bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de cinco artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549 2944 2839 17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.